Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile, para el mundo. Los Comisionados. Estamos en el episodio 10. Sí, ya tenemos una decena de episodios. Estamos grabando un miércoles 29 de julio y lo traemos gracias a nuestro auspiciador, Herbalife.
¿Qué?
No, en realidad somos unos gordos asumidos que nos gusta la cerveza, así que no podemos. No tenemos auspiciador. Pero bueno, ya estamos a un día del retorno de la liga. Tenemos que evaluar si esto está resultando o no, cómo estuvieron los partidos de preparación. Comentaremos algunas bajas por lesiones importantes que han ocurrido en estos últimos días. Y también vamos a conversar qué depara el futuro de las franquicias y de la liga. ¿Va a haber otra burbuja? ¿Va a alcanzar el dinero en los próximos años? ¿Los equipos podrán pagarle a sus estrellas? Así que vamos a tener hartos temas que conversar ahí en la sección actualidad NBA. Luego, en la sección camino a los playoffs, vamos a hablar sobre los tres equipos que están peleando por esa última plaza para llegar a los playoffs en el oeste. Me refiero a los New Orleans Pelicans, los Portland Trail Blazers y los Memphis Grizzlies. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave. Y me acompañan desde el sur de Chile, en Valdivia, el comisionado Luis Lucho Arévalo. Y desde Santiago, el comisionado Diego Torres, el DT. Partamos entonces con los comentarios que nos hace llegar desde las redes sociales nuestros fieles auditores, en la sección Desde Saturno.
Gracias Mave, gracias auditores, que cada vez son más. Uno de ellos nos preguntó si vamos a cubrir la noticia del ex veterano de 11 temporadas y 3 veces campeón del torneo de mates, Nate Robinson, Crypto Nate, que va a tener una pelea de exhibición de boxeo contra el youtuber Jake Paul. Esto en la previa del regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros contra Roy Jones Jr. Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que esta pelea se hará el 12 de septiembre de este año en California. Y será a 6 rounds. Aún no se define qué tipo de categoría o peso mínimo va a tener este combate. En redes sociales se ha visto a Nate Robinson entrenando y en excelente estado físico. Y se ha sabido además que el multicampeón Floyd Mayweather lo ayudará a continuar su entrenamiento en Las Vegas durante el mes de agosto. Bueno, Nate Robinson, que actualmente tiene 36 años, él mide 1,75 m de altura, 5 pies 9 pulgadas. Y aún así logró ser campeón del Dunk Contest del fin de semana de All-Star Game. Jugó por los Knicks, por Boston Celtics, por Oklahoma, por Golden State Warriors, por Chicago Bulls, Denver Nuggets, por los Clippers y por los Pelicans. Así que dio hartas vueltas en la NBA. Y desde el 2016 ha estado jugando en otras ligas, donde notoriamente fue campeón jugando por los Guaros de Lara, de Venezuela, en el 2017. Y MVP de la gran final. Sobre su rival, Jake Paul, su cartel de boxeo es de una pelea con un triunfo por nocaut. Y esto fue a principio de año cuando enfrentó a otro youtuber. Y esto ha estado bien de moda, o estuvo de moda, o será una moda, no sé. Partió cuando dos youtubers, y de hecho uno de ellos era el hermano de Jake Paul, que es Logan Paul, se enfrentó a otro youtuber, slash rapper, slash influencer, KSI. Y de hecho hicieron dos combates entre ellos, porque el primero terminó en empate. Y en el segundo ganó KSI y fue bien polémico. Y después de eso, Jake Paul dijo que iba a entrar al mundo del boxeo y que su rival o su próximo desafío sería justamente enfrentar a KSI, pero parece que él no estaba muy seguro de hacer eso. Él quería una tercera pelea con Logan Paul. Entonces, bueno, vamos a tener a Jake Paul de nuevo en el cuadrilátero, pero ahora contra Nate Robinson, que esta claramente va a ser su primera experiencia en un combate a mano limpia.
¿Cuál es la predicción de esto, Diego?
Yo vi esa pelea de Jake Paul contra el otro youtuber, que claro, se notó mucho la diferencia en la preparación. Yo pensaría que Jake Paul es el favorito, pero Nate Robinson es, si recordamos, él, claro, chiquitito y todo, pero era muy musculoso, era muy macizo. Entonces, ese tipo de peleadores es difícil botarlos en una pelea de boxeo. Entonces, lo que hay que ver es qué tan fuerte tiene el mentón. Si Nate Robinson tiene un buen mentón, podría aguantar. Pero va a haber mucha diferencia en el alcance. Y eso es bastante importante en este tipo de peleas donde no son profesionales al 100%. Y bueno, se ha notado en estas peleas de exhibición que hemos visto entre youtubers. No sé si ustedes ubican alguno de estos personajes que he mencionado. A los hermanos Paul.
Solo a Nate Robinson.
Pero Nate Robinson, por supuesto.
y a los youtubers, parece que no somos claramente de la generación. ¿En cuál estamos? ¿En la Z?
Nosotros somos, bueno, depende de la edad de cada uno. Somos como entre...
Ni siquiera somos millennials.
No. Nosotros somos una mezcla entre generación X y la siguiente. Bueno, yo he visto a Jake Paul en un par de cosas y en realidad me carga. Es como súper antipático. No sé por qué tanta gente lo sigue. Así que...
Sí, su hermano también. El hermano tuvo esa polémica de cuando fue a Japón y visitó ese bosque de los suicidios, algo así. Parece que se burló o algo. Y tuvo como muchos detractores, pero a la vez tienen muchos seguidores. Y esas peleas le dieron mucho dinero a esta red de deportes por pago, DAZN. Fueron tremendas ganancias estas peleas y eran youtubers, ni siquiera era una pelea por campeonato. Imaginen ahora que el regreso de Mike Tyson, si bien va a ser una exhibición, pero todos quieren ver a Mike Tyson demoliendo a Roy Jones Jr. Así que bueno, va a ser entretenido.
Ok, bueno, un saludo a nuestros seguidores entonces y gracias por comentarnos. Vamos entonces ahora con la sección Actualidad NBA.
Así es, vamos con la actualidad y partamos con lo que ayer ha finalizado. El día martes 28 de julio se jugaron los últimos partidos de entrenamiento o scrimmage games y el saldo ha sido positivo para que los equipos vuelvan a tener algo de ritmo de competición antes del retorno de la liga. Algunos datos curiosos de estos partidos, veamos algunos numeritos. Portland Trail Blazers y los Washington Wizards fueron los únicos equipos que no pudieron ganar. Su récord es de 0-3 en estos partidos de entrenamiento. Complicada la cosa para Washington.
Están escondiendo su mejor juego para los partidos de verdad.
¿Están reservando, dices tú?
Sí, estoy seguro.
Muy bien, muy bien.
¿Te estás arrepintiendo de tu apuesta, Diego, de Washington?
¿Qué dije de Washington?
Que iban a clasificar a los playoffs.
Van a clasificar a playoffs. Y van a eliminar a los Milwaukee Bucks. Ese equipo es de cartón.
¡Wow!
Eso es fe. Y Portland y Washington, curiosamente, son los equipos que están ahí de clasificar. Están en el noveno puesto de sus respectivas conferencias. Vamos a ver si logran llegar a hacer el milagro. Por otro lado, quienes tuvieron un 100% de rendimiento fueron los New Orleans Pelicans y el Oklahoma City Thunder. Terminaron con un récord de 3-0 perdidos.
Oye, Oklahoma, sólido.
Qué buen equipo, qué bien entrenado.
Están súper sólidos, están muy concentrados. El otro día recuerdo que salió el centro Steven Adams diciendo cosas como: dejen de reclamar tanto por la comida y por el hotel y estas cosas. Si no estamos de vacaciones, hay que venir aquí a jugar básquetbol. Y en la cancha también se nota que están con una actitud de: nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y venimos a terminar lo que empezamos. Así que ojo con ese equipo, puede ser una sorpresa en lo que queda de liga.
Uno de los rivales de Oklahoma en estos partidos de entrenamiento fueron los Boston Celtics. Y una de las cosas que destacaba su coach, Brad Stevens, era que ante la ausencia de público y la posibilidad de escuchar absolutamente todo por parte de los jugadores, uno de los que más destacaba él era Chris Paul, por su voz de mando y su capacidad para liderar el equipo, más aún cuando no tiene ningún tipo de interferencia para hacerse escuchar en la cancha. Decía que básicamente el entrenador dentro de la cancha, Chris Paul, los demolió a los Celtics con instrucciones y cambiando jugadas a última hora para poder hacerle el contrapeso a lo que tenía planteado el equipo de los Celtics. Así que ojo con eso, cuando hablábamos muchas veces de qué será lo positivo o lo negativo de no contar con público, quizás este tipo de jugadores tenga una gran ventaja.
¿El soplón Chris Paul, querés decir?
No sabemos, no sabemos. Son solo especulaciones que sería... habría cambiado sus números frecuentes hacia la línea de topos.
Pero estas especulaciones yo creo que en parte se dieron porque Chris Paul una vez delató a un... Bueno, no delató, pero le hizo notar al árbitro que un jugador que había entrado a la cancha del rival no estaba con la camisa dentro del short. Y eso es una falta técnica.
Siempre tratando de buscar alguna ventaja.
Sí, él estaba atento a eso y le hizo y molestó al árbitro hasta que el árbitro no le quedó otro que cobrar la falta técnica. Y recuerdo que por ese punto pudieron ir a la largue y posteriormente ganaron ese partido. Y Chris Paul, un gran comandante dentro de la cancha.
Yo todavía tengo el recuerdo de esa vez que cuando estaba con los Clippers él jugando, tenía una jugada en el último segundo, los Clippers estaban empatando y lanzaron y hubo un fallo y el rebote lo agarró DeAndre Jordan y DeAndre Jordan pensó que el partido se había acabado, entonces Chris Paul estaba al lado de él y se puso a saltar y a gritarle haciéndole gestos de que lanzara el balón, pero lo hizo de tal manera que parecía como que tuviera una pataleta como de niño y fue bien cómico eso. Al final DeAndre no lanzó y después miró con cara de no entiendo lo que está pasando. Pero esa faceta de líder o de comandante en la cancha es súper notoria. Es súper notoria y hay algunos jugadores que les hace bien y hay otros que a lo mejor no tanto. O sea, yo recuerdo que en ese tiempo, por ejemplo, a DeAndre Jordan esa situación lo mantuvo afectado harto tiempo. Y después en la entretemporada había un rumor de si es que él iba a firmar o no y que terminó con ese famoso evento de dejar encerrado a DeAndre en un departamento. O fue Blake Griffin. Bueno, ya no recuerdo. Pero sí, también lo hizo cuestionarse y estar en devolver a los Clippers.
Mabe, Chris Paul fue el que lideró a los Houston por los pasillos secretos del Staples Center. Cuando querían,
no, eso,
cuando
eso,
querían pelear.
Eso fue un rumor falso.
¿Eso fue falso?
Sí, eso fue un rumor falso.
Y que había una entrada secreta y que él la conocía.
No hay pasillos secretos y Chris Paul no era el que estaba en ese grupo que fue a pelear. Fue a meterse a pelear, pero no era el que estaba ahí metido. Ahora, fue bien extraño eso, esa situación, porque al final la policía de Los Ángeles tuvo que intervenir. Y eso también es otro de los rumores que se siguen rondando hasta hoy en día. ¿Quién llamó a la policía? Disculpe, señor policía, hay un base de 1.90 m que quiere venir a pegarle a mi centro de 2.12 m.
Bueno, sigamos con los numeritos que nos dejaron estos partidos de entrenamiento. James Harden es el jugador que mayor cantidad de puntos promedió por partido. Jugó los 3 partidos y promedió un total de 30 puntos, anotando más de 5 triples por partido, lo que le deja un 55% de rendimiento desde la línea de triples. El segundo jugador que en promedio más anotó fue Giannis Antetokounmpo, con 22,3 puntos por partido. Y el tercero, aunque solo jugó un solo partido, Jamal Murray de los Denver Nuggets, que anotó 23 puntos. En la faceta de los rebotes, quien más reboteó por partido fue Jonas Valanciunas, que se encuentra en los Memphis Grizzlies, seguido de cerca por Jared Allen, que promedió 10,3 rebotes. En lo que son asistencias, el mayor asistidor fue Ja Morant, el rookie y candidato de los comisionados a ganar el rookie del año de los Memphis Grizzlies, promedió casi 10 asistencias por partido, seguido por James Harden con 8,3. En los rookies, algunas estadísticas interesantes que podemos ver de estos jugadores de primer año están lo que hizo el blogger sensación de la actualidad Matisse Thybul de los Philadelphia 76ers, quien lideró la liga con 2,7 robos por partido. Otro a destacar, que hablamos también de él en capítulos anteriores, Bol Bol, el centro de los Denver Nuggets de 2.18 m, lideró estas jornadas con 3 tapas por partido.
Vamos a hablar de Bol Bol todos los episodios, así que tranquilo.
¿Sí? ¿Tú dices que
sí.
Va a darnos...
Bolsanity.
Va a darnos material para hablar en cada capítulo? Ojalá que sea dentro del ámbito deportivo.
Sí, vamos a tener material.
Porque por otro lado, tenemos un jugador más alto que Bol Bol. 6 centímetros más alto que Bol Bol, que hizo noticia no tanto por su juego, o bueno, parte del juego. Ayer en un lamentable partido que jugó por los Boston Celtics, sumó 3 faltas en menos de un minuto de juego. Lo que en realidad no es muy positivo, pero...
¿Quién sería ese jugador?
Taco Fall, el centro de los Boston Celtics. 2 metros 26.
O sea, Taco entró y lo sacaron de inmediato.
No, contaba con la confianza del técnico. El coach Steven lo dejó muchos minutos seguidos, a pesar de que se llenó de faltas en un minuto. Porque fue más encima su primer minuto de juego. Entró, hizo las 3 faltas en 3 posiciones consecutivas. Una defendiendo, una atacando y la siguiente defendiendo.
La NBA y la Asociación de Jugadores de la NBA, la NBPA, confirmaron en un comunicado este miércoles 29 de julio que de los 344 jugadores testeados para COVID-19, hay 0 resultados positivos. Y esos 0 resultados positivos vienen desde ya el 20 de julio hasta la fecha. O sea, más de una semana teniendo 0 resultados positivos. Por lo tanto, el retorno a la liga está confirmado. Y todos los planes, como era de esperar, siguen en marcha. Adam Silver, por su parte, el comisionado, el verdadero comisionado, ya llegó a la burbuja y está esperando cumplir el protocolo de ingreso para poder integrarse a las actividades oficiales de la liga, donde se dice que él estará presenciando los partidos desde una parte alta de las canchas, aislado de los jugadores y con todas las medidas de seguridad que corresponden. Como recordatorio, este jueves 30 de julio, para nosotros es mañana, a lo mejor para usted, fiel audio escucha, es hoy. Este 30 de julio empiezan los partidos oficiales, con los Pelicans jugando contra los Jazz a las 6:30 de la tarde, hora del este. A continuación, los Lakers versus los Clippers a las 9 de la noche, hora del este. Ambos partidos serán transmitidos por la cadena TNT en Estados Unidos.
¡Qué emoción, qué emoción!
Sí, y recordemos que la hora del este está igualada a la hora chilena, así que es las 6:30 de Santiago, de Chile, el primer partido. Y para los amigos y amigas que nos escuchan y que aún no tienen League Pass, yo creo que esta es la mejor oportunidad de contratarla, por lo que queda de temporada. Está bastante económico y podrán ver todos los partidos. Entonces le hago un poco acá de propaganda a League Pass para ver si nos auspicia algún día. Ya, sigo yo. Los efectos de la pandemia en el NBA, los efectos financieros causados por la pandemia, se están sintiendo. Esto principalmente en las pérdidas derivadas de venta de boleto y los patrocinios en la arena. Y ha sido de tal magnitud que para algunas franquicias podrá llegar a afectar incluso decisiones sobre contrataciones de agentes libres, renovaciones de contratos, esto en cuanto a los montos y a los años de contrato. Recordemos que hemos visto un peak en contratos masivos en cuanto justamente a duración y a sueldos estratosféricos. Entonces, esto también está en duda. No sabemos si va a establecer una nueva tendencia de contratos más cortos y por menos dinero. Bueno, otro tema que se podrá ver afectado son los, o que podrá ocurrir, son los canjes de jugadores entre equipos para deshacerse de sueldos muy, muy grandes en jugadores que no se utilizan tanto. E incluso se rumorea que algunos equipos podrían llegar a vender sus puestos en la elección del draft. Acá una trivia interesante. La última vez que un equipo vendió una selección de primera ronda fue Denver Nuggets, con el pick número 27 el año 2013, y que este pick fue utilizado por Utah Jazz para obtener al pívot francés Rudy Gobert. Bueno, yo creo que le resultó bastante mejor que el monto de dinero que le hayan entregado a Denver. Y antes de eso, el español Rudy Fernández fue drafteado por Portland, que le dio un jugador, James Jones, y dinero a Phoenix, que tenía el derecho a ese pick que era el número 24 del año 2007. Hay reporte de que algunos equipos como Houston, Miami, Indiana, Oklahoma podrían tener problemas más serios porque sus dueños han visto afectado su patrimonio personal por la pandemia. Por ejemplo, el dueño de Miami Heat también es propietario de una compañía de cruceros. El turismo ha sido uno de los sectores más afectados y que ha tenido mayor cantidad de pérdidas por la pandemia y por los lockdowns que hemos visto. Y entonces estas franquicias podrían tener que llegar a recurrir a préstamos para mantener sus principales figuras. E incluso el poderoso Golden State, que en algunos partidos de local puede llegar a obtener 5 millones de dólares líquidos en partidos importantes, imagínense. Están analizando pedir prestado al banco de inversiones Goldman Sachs más de 300 millones de dólares. Bueno, a todo esto sumemos que recordemos que Minnesota está a la venta. Eso ya lo hemos tratado en los episodios anteriores. La liga tiene establecido el techo del préstamo en 325 millones de dólares. Y bueno, toda esta situación puede hacer que la próxima negociación colectiva entre la NBA y el sindicato de jugadores sea bastante ruda, porque ahí se definen los techos salariales y los máximos. Y bueno, para complementar este complejo panorama, no se descarta que la temporada 2020-2021 se juegue completamente dentro de una burbuja. Esto, visto que la temporada actual va a terminar a mitad de octubre y la siguiente comenzará ya en diciembre. Y por lo visto no se vislumbra una solución definitiva para la pandemia del coronavirus. Entonces la asociación de jugadores, la NBPA, no quiere que les suceda lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la liga de béisbol, que empezó hace poco su temporada, pero jugando en los estadios habituales. Y muchos de los partidos ya han debido ser suspendidos porque un equipo tuvo un brote de coronavirus entre jugadores y el cuerpo técnico. Entonces, estos efectos se van a sentir por bastante tiempo y vamos a tener que ver cómo queda configurado la nueva normalidad que ha afectado no solo los deportes, todo el planeta.
Va a estar complicado esto a largo plazo, y más aún tomando en cuenta que la NBA ha hecho un trabajo excelente, yo creo, hasta ahora en su protocolo de burbuja, pero en el momento en que ese protocolo llegue a ser vulnerado, si es que llegue a ser vulnerado, la verdad es que yo temo por el futuro, o en realidad temo por si es que la liga va a terminar. Y ojalá que no sea así, pero siempre está ese pequeño fantasma dando vueltas de que podría ocurrir que se infecte un par de jugadores en un equipo y tengan que cerrar todo el equipo o a lo mejor cerrar toda la liga. Va a estar complicado eso.
Van a estar 3 meses ahí en Orlando, no es menor.
En otras noticias, los Detroit Pistons compraron a los Northern Arizona Suns, el equipo de la G League que antes pertenecía a los Phoenix Suns. Recordemos que la G League es la liga de desarrollo donde muchos equipos de NBA tienen equipos filiales. La G del nombre de la liga es por el auspiciador que tienen. Si el auspiciador quiere que lo nombremos, tendrá que ponerse como auspiciador de los comisionados. Así que por mientras hablaré solamente de la liga de desarrollo. Lo curioso de este dato, más allá de la compra de este equipo, es que los Pistons ya tenían un equipo en esta liga de desarrollo, los Grand Rapids Drive. Pero se dio a conocer que los Grand Rapids se quedarían en la ciudad por la temporada hasta la temporada 2021, hasta que se termine de construir su nueva arena. Y el futuro se ve incierto, ya que hay rumores de que podrían fusionar ambos equipos o alguna de las franquicias desaparecer. Así que veremos lo que pasa durante la próxima temporada con estos equipos. Una trivia curiosa de este equipo de la G League, los Grand Rapids Drive, es que dentro de sus dueños está el exjugador campeón con los Pistons en el año 2004, Ben Wallace. No sé si recordarán a Wallace. Tiene un interesante pasado dentro de la liga.
Tremendo centro.
Sí, muy bueno.
Creo que él es uno de los mejores jugadores que no fue drafteado, Ben Wallace. Pero es uno de esos jugadores que fue totalmente abandonado dentro del draft y al parecer fue firmado como agente libre. Así que bien importante para los Pistons. En otras noticias, Eric Gordon tuvo una lesión en su tobillo izquierdo durante el partido que tuvo contra los Celtics. Los rayos X volvieron negativos, pero se espera inicialmente que Gordon esté fuera un par de semanas de jugar con los Houston Rockets. Esto parece que puede afectar la posición final con la que Houston terminaría en los playoffs, dado que Gordon es una pieza fundamental dentro de su rotación y ellos están abiertamente han dicho que no quieren enfrentarse ni contra los Lakers ni contra los Clippers en primera ronda. Entonces a la gente de Houston le tiene bastante preocupado este tema y esperan de que su base alero esté lo más pronto posible de vuelta en cancha.
Otro que tuvo un problemita en estos partidos de entrenamiento, de preparación, fue Anthony Davis, el alero no pivot de Los Angeles Lakers, que tuvo una lesión en el ojo en el partido contra Orlando Magic, un dedo en el ojo, y lo sacaron inmediatamente del partido. Y después de eso, el coach de los Lakers, Frank Vogel, indicó que estaría recuperado para el partido inicial de los Lakers, si bien su situación oficial es día a día, pero hoy ya se vio a Anthony Davis sin ningún tipo de protección, lente, máscara, y entrenó, y dijo que él se sentía bastante mejor.
En la vereda del frente, los Clippers están preocupados por Montrezl Harrell, quien hace unos días había abandonado la burbuja por un problema personal. En sus redes sociales se ha visto que está afectado por una situación de salud de su abuela, por lo que todavía no retorna a la burbuja. Ya se ha descartado la participación de Montrezl para el duelo de reinicio contra los Lakers este jueves, y todavía no hay claridad de cuándo pueda retornar. Así que otra preocupación para un equipo de Los Ángeles.
Bueno, y por fin llegamos a esta sección favorita de nuestro público, que son las copuchas y chismes de lo que está ocurriendo en la liga, y especialmente lo que pasa en la burbuja. Así que vamos con Gossip Time.
Eso, Ja Morant, el rookie sensación de Memphis y novato del año, según nosotros, le regaló un coche a su mamá, un Audi modelo A8, que era justamente el auto que su mamá deseaba o que más le gustaba. Y se lo fueron a entregar y grabaron la reacción de la mamá, que estaba claramente muy, muy feliz con el regalo que envió Ja Morant. Y en redes sociales fue bastante comentada la acción. Muchos dieron ese reconocimiento de que los jugadores no deben olvidarse jamás de su familia y de las personas que lo crearon. Bueno, antes de ingresar a la burbuja, Ja Morant también le había hecho un regalito a su papá con un Dodge Charger SRT Hellcat, que es un tremendo auto. Son, bueno, de estos autos muscle cars, que le dicen, para que su papá dé unas vueltas ahí a toda velocidad. Ja Morant es muy unido a su familia, a su papá especialmente. Y como trivia, su padre, T. Morant, en la secundaria fue compañero del equipo de básquetbol de Ray Allen en Carolina del Sur. Ray Allen es...
¿Quién es Ray Allen?
Deberías saberlo, Lucho. Él parece que fue campeón con los Celtics.
No lo recuerdo ya. No me suena.
Ray Allen es un actor. Salió en una película. Bastante buena.
Lo voy a buscar.
Sí. Entonces, bueno, Ja Morant es muy unido a su familia. Su papá cuida sus negocios, lo sigue, lo orienta. Entonces está bien que le hiciera este pequeño obsequio a sus padres, que se van a poder mover con autos nuevos. También estoy esperando mi coche nuevo. Ja Morant, por favor.
Tú tienes que ser papá primero de Ja Morant.
Ja Morant, entonces, si no me vas a dar el coche, cuídate la rodilla, por favor, porque como haces las volcadas, cada vez que aterriza me deja muy preocupado. Porque salta y aterriza con una pierna. Y eso es terrible para las rodillas. Así que, por favor, Ja Morant, queremos verte por muchos años.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo íbamos a comentar más adelante en el análisis que le vamos a hacer a los Memphis Grizzlies. Pero ya que lo estamos hablando ahora, es terrible la manera que tiene él de caer. O sea, Ja Morant es un jugador súper ágil. Tiene un atleticismo increíble. Pero eso de que salta y cae con una pierna totalmente desestabilizado me trae unas pesadillas y unos flashbacks de cómo tenía ese mismo tipo de aterrizaje Derrick Rose en el pasado. Que es un jugador muy explosivo, que tiene mucha energía, pero que con esa manera de caer está solamente agregando un factor de riesgo innecesario a lo que son sus rodillas y sus tobillos. Así que, por favor, Ja Morant, si estás escuchándonos, o si alguien que está escuchándonos tiene acceso a hablar con Ja, oye, revisa la historia de qué es lo que le pasó a Derrick Rose. Revisa lo que le pasó a Penny Hardaway. Cuida tus piernas. Queremos verte jugar por muchos años.
Y que nos envíe un Corvette, por favor.
Por favor, sí. Y lo podemos asesorar con su rodilla por un vehículo nuevo. En otras noticias, lamentables noticias, nos hemos encontrado a otro antivacuna en la liga.
No.
Se trata del jugador de segundo año, pero que recién ha debutado esta temporada porque pasó toda la temporada pasada lesionado, Michael Porter Jr. de los Denver Nuggets. En una declaración que hizo por sus redes sociales, Instagram específicamente, indicó que el coronavirus se está utilizando en una agenda de control de la población y que encuentra desquiciada la idea que solo se podrá viajar cuando se encuentre una vacuna, siendo que él nunca ha sido vacunado en su vida.
Ay, Dios santo.
Bueno, yo creo que después de estas declaraciones más de alguien se lo va a querer vacunar, pero bueno. Algunos comentarios en su Twitter le cambiaron el nombre a MAGA Porter Jr. Yo no tenía idea qué es lo que era MAGA y Diego me lo explicó. ¿Qué es lo que era, Diego, MAGA?
Make America Great Again. Era el lema de Donald Trump en su candidatura a presidente.
Bonita comparación le están haciendo.
Después de este desafortunado comentario de Michael Porter Jr., yo vi un poco sus redes sociales y tenía tantos comentarios en contra como comentarios a favor. Entonces se nota bastante la polarización en este sentido. Muchos decían que no decía nada más que la verdad y otros decían que era completamente desquiciada la idea de ser antivacunas o de... En realidad lo que dijo Michael Porter Jr. fue que sería muy raro que después te obligaran a vacunarte para poder viajar, por ejemplo. Entonces, él era su forma de decir que todo este tema de la pandemia había adquirido proporciones que no correspondían. Y bueno, con eso recibió ahí bastantes críticas. Pero leí que algo bastante curioso. La universidad donde estuvo Michael Porter Jr., Missouri, uno de los requerimientos para entrar como estudiante a esa universidad es justamente estar vacunado contra la rubéola. Bueno, son como tres vacunas que es obligatorio para los estudiantes. Entonces, si él realmente afirma que nunca se vacunó en su vida, ahí hubo se saltó los protocolos de seguridad de la universidad. Tendríamos que ver quién está con la verdad ahí.
Es súper polémico el tema. Yo acá tengo a mi hija, que ella cuando tiene que entrar al colegio, a mí me piden su ficha de vacunas que tiene que tener para la edad que tiene ella. Y no son pocas, son más de 10 vacunas, si no me equivoco. Y es obligatorio. Y es obligatorio para cualquier establecimiento de educación pública de que todos los niños estén vacunados. A lo mejor esto puede ser algo que ha trascendido en los últimos años como obligatorio, pero... Yo encuentro que es gravísimo las declaraciones que están teniendo este tipo de gente como Michael Porter Jr. o Dwight Howard, o en su tiempo también Kyrie Irving. Una cosa es estar hablando de una teoría de la conspiración y hacer algún tipo de broma al respecto en estado jovial, no sé, cómico, como un chiste. Pero otra cosa es estar transmitiendo un mensaje totalmente dañino que va en contra de todo lo que ha demostrado la ciencia durante años y que ha logrado que la humanidad llegue a ser lo que somos ahora. Estos personajes son públicos, o sea, no son que estén hablando contra una o dos personas o que estén hablando en un almuerzo de la familia. Aquí hay fans que los siguen, aquí hay niños que los están viendo, que los tratan de imitar. Y estos mensajes a mí, sinceramente, me caen como una patada en el bajo vientre, porque en realidad no me gusta que, ¿cómo se llama?, que estos personajes ocupen su fama para deseducar a la población. Y estoy totalmente en contra de este tipo de cosas. Así que, Michael Porter Jr., ubícate.
Dedícate a jugar.
No, si pueden hacer comentarios, si no quiero que se dedique a jugar, pero ubícate, o sea, ten responsabilidad con los comentarios que estás haciendo.
Claro, si va a hacer este tipo de comentarios, que por lo menos indique que justamente lo que dijo Mave, que él lo vio, no sé, en videos de teorías de conspiración o algo, pero quitándole todo el carácter de seriedad que le pone en su análisis. Porque se veía así muy preocupado y muy acongojado con el tema de esta agenda de dominación, de que controlaban a las personas y... No, era bastante irracional su participación.
No serás el rookie de la temporada. Oye, como último datito de Michael Porter Jr., fue uno de los jugadores que estuvo presente en la selección sub-19 en un premundial acá en Valdivia. Sí, también fue uno de los jugadores junto a Mo Bamba, Kevin Werther o Markel Fultz que anduvieron en el sur de Chile hace un par de años disputando este premundial.
En otros chismes, Zach Lowe, periodista y reconocido podcaster de The Low Post de ESPN,
colega,
antiguo escritor de Grandland, él es un periodista de ESPN, recibió duras críticas durante el día martes cuando hizo público sus votos para los premios de la temporada y dejó fuera a Bradley Beal de sus elecciones. Bueno, ¿dónde está el problema? O sea, que él está haciendo su voto. El problema está que Zach Lowe hace un par de semanas atrás había invitado a Bradley Beal a su podcast. Y en el podcast él le había dicho, dentro del podcast, que iba a incluir a Bradley Beal al menos en su tercer equipo. Y también después se lo estuvo comentando, creo que en conversaciones fuera de micrófono. Entonces, cuando ahora hizo público su votación y se dieron cuenta de que no estaba Bradley Beal en la balota, bueno, la esposa y el mismísimo Bradley Beal salieron a reclamar por Twitter de que sus frustraciones, y salieron con mensajes como que no se puede confiar en esta gente, que en realidad estamos perdiendo todo lo que es la integridad, que me mentiste en la cara y bueno, se creó una mini polémica al respecto que en el fondo tienen bastante amargado a Bradley Beal y a todos sus fans.
Pero nosotros somos muy confiables. Entonces, Bradley Beal, por favor, te invitamos al podcast. Yo voy a confirmar mis votos por ti. No tengo problema.
Sí, no escuchen más el podcast de Zach Lowe y escúchenos a nosotros.
Sí, ¿se han fijado que muchas podcasts y redes sociales empezaron con las votaciones de mejor equipo y...
¿Nos están copiando?
Y los sí, a eso quería llegar. Como que... Yo creo que secretamente todos estos personajes nos escuchan y dicen, ¡oh, qué buena idea! Ya hagamos la votación de los All-Star o de los equipos de la temporada. Estoy seguro.
Estamos marcando tendencia.
Sí, sí. Ya sigamos con otra noticia sabrosa, digna de TMZ. André Iguodala, el alero que actualmente está en Miami Heat, tuvo un altercado vía Twitter con la estrella de los Washington Mystics de la WNBA, Ariel Powers. El problema se suscitó después que André fuera a su red social y escribiera: la número 23 de los Mystics se ve bien.
Oh.
Solo eso, fue una frase así corta y directa. Y después la estrella de los Mystics le reclamó más tarde que debería respetarla y nombrarla por lo menos. O, por último, que mantuviera sus opiniones para él mismo, que no lo escribiera para que el mundo lo supiera o lo pudiera leer. Las fans de la jugadora también se lo hicieron saber por las redes sociales, que ella tiene un nombre y también merece respeto antes que todo. Y André no se quedó conforme y tuvo que responder. Y dijo que todo esto era un tema de sin modales. Así, no manners. Y esto ya fue como trató de apagar la hoguera con gasolina, porque después de esto, Ariel Powers sacó su mejor artillería. Y ella republicó una declaración de André Iguodala emitida durante el caso judicial por manutención de su hija London, de 6 años en ese entonces. En esa oportunidad, que fue hace como unos 4 años, Iguodala dijo que no quería ver a su hija jugando básquetbol y que se convirtiera en lesbiana. y esto fue portada y fue también polémico en su momento, porque es implícitamente una declaración de que las mujeres que juegan básquetbol tienen esa tendencia. Entonces, después de que Ariel Power sacó a relucir este tema, sus fans, sus compañeros de equipo y muchos otros salieron en su defensa, y que justamente fue bastante desubicada el comentario de André Iguodala.
Y para cerrar esta sección, un comentario, un datito que vamos sabiendo de la logística que se sucede en la burbuja o campus de la NBA. El centro de despacho de encomiendas del campus está procesando nada más ni nada menos que 1,000 paquetes diarios a repartir, provenientes de Amazon, FedEx, Correo, etc. Una gran cantidad de encomiendas están llegando hacia la burbuja. Quizás qué cosas pedirán los jugadores.
Bueno, y finalmente llegamos al momento de continuar haciendo análisis de los equipos que quedan en el oeste. Camino a los playoffs. Los comisionados, vamos a analizar a los equipos que están peleando por esa posición 8 en el oeste. Memphis Grizzlies con su novato sensación Ja Morant, los favoritos del NBA League Pass, los New Orleans Pelicans, y los más veteranos y ahora libres de lesiones, los Portland Trail Blazers, que vamos a partir con el comisionado Diego, revisando de inmediato a este equipo del estado de Oregon.
Exacto, los Portland Trail Blazers están con campaña de 29 ganados y 37 perdidos, por lo tanto bastante por debajo del 500, del 50% de rendimiento. Los últimos 10 partidos antes de la interrupción, en marzo, habían tenido un registro de 4 ganados y 6 perdidos. Bueno, actualmente se encuentran a 3 partidos y medio por detrás de Memphis Grizzlies, que es el que ocupa el octavo puesto. Portland tiene el octavo mejor ataque de la liga, es bastante anotador, con 113,6 puntos, pero es la cuarta peor defensa, permite 115,2 puntos por partido. En la retomada de la liga en la burbuja, le tocarán los siguientes 8 rivales: Memphis, Boston, Houston, Denver, Los Ángeles Clippers, Filadelfia, Dallas y Brooklyn.
Terrible ese calendario.
Sí. Sí, sí, sigo afirmando que esto está arreglado para que los Pelicans clasifiquen. Después el comisionado Lucho va a decir cuál es el camino que le toca a New Orleans, y es mucho más fácil que el de Portland.
¡Epa!
Bueno, los titulares que probablemente alineará el coach Terry Stotts son, por supuesto, Damian Lillard de base y CJ McCollum de escolta. Lillard tiene esta temporada promedio de 29 puntos, casi 8 asistencias y un robo por partido. Y está muy cercano al 40% de triples. De aleros, bueno, Carmelo Anthony como alero pequeño y Zach Collins como alero de poder. Y de centro debería jugar el bosnio Yusuf Nurkic. Ahora, otra opción es usar a Nurkic de 4 y a Collins o bien a Hassan Whiteside de pivot. Whiteside, recordemos que tiene promedio de 16 puntos, 14 rebotes y 3 tapas por partido, porque él ha debido ser el titular. Ha jugado muchos minutos esta temporada por las lesiones de Nurkic, que se fracturó la tibia en marzo de 2019. No sé si recuerdan esa lesión que fue terrible.
Horrible, horrible. No quiero recordarla en realidad.
Y bueno, también Zach Collins estuvo lesionado, se le dislocó el hombro. Y él se tuvo que operar en noviembre de 2019. Pero ahora están todos sanos. Entonces Portland se convierte inmediatamente en un equipo alto y que podría mejorar la protección al aro. Eso sí, deben pasar el rechazo de Mave a Hassan Whiteside, que según él todos estos números son absolutamente inflados y no aportan en los números finales del equipo.
Whiteside es un gran jugador por una liga de fantasía. Es todo lo que tengo que decir al respecto.
Bueno, la segunda unidad de este equipo es bastante interesante. Cuenta con el base Anfernee Simmons y con el escolta Gary Trent Jr., ambos jugadores de segundo año y que jugaron bastante bien estos partidos de preparación, de fogueo. Marcaron muchos puntos. De aleros, para la segunda unidad tienen a Nasir Little y Mario Esonja, de Croacia. Y bueno, todos estos que les nombré son excelentes lanzadores. Bueno, y como tienen ahora tienen estas tres torres completamente sanas, pueden rotar y combinar el pívot de acuerdo a las condiciones de cada partido. En los partidos de preparación en Orlando se enfrentaron a Indiana, Toronto y Oklahoma. Y como se mencionó al principio del episodio, perdieron los tres partidos. En los últimos dos, eso sí, descansaron a Damian Lillard, que tiene una inflamación en su pie. Pero el coach Stotts dijo que estará el elenco completo disponible para el primer partido contra Memphis el próximo viernes. En cuanto a ausencias, tenemos que su principal ausencia justamente va a ser Trevor Ariza, que recordemos fue uno de los primeros en excusarse de la burbuja, de retomar la liga, al indicar que pasaría este tiempo con su hijo. Otra ausencia es Rodney Hood, que se operó el tendón de Aquiles por una ruptura sufrida al final del año pasado. Les menciono también que nuestro amigo Carmelo Anthony está con promedios de 15 puntos y 6 rebotes. No sé si Mavic encuentra que son números inflados también, o si está de acuerdo que fue un aporte a haber sacado a Carmelo de su jubilación.
Yo creo que Carmelo no llegó ahí a aportar defensa. Él lo trajeron para su spot up shoot. Y él está tirando bastante bien de triple, pero eso le juega bastante bien al equipo, porque como Dame Lillard y CJ McCollum están constantemente penetrando, ya tiene ya los dos mejores jugadores del otro equipo marcándolo a él. Entonces le deja mucho espacio a Carmelo. Mientras Carmelo entienda que su posición dentro de ese equipo no es el número uno, no es la opción principal del equipo, yo creo que Carmelo tiene un buen rol ahí. Ahora, si él quiere ser el alfa dog, creo que eso ahí está mal enfocado su participación.
Yo creo que se lo dejaron bastante claro cuando llegó a Portland. Pero les quería comentar que no sé si han tenido oportunidad de verlo últimamente. Él está mucho más delgado en la burbuja.
Sí.
De hecho, le dicen el skinny melo.
Sí, sí, estaba bajó harto de peso y se movía mucho más ágil. A mí me llamó harto la atención esta faceta de Melo. Ahora, una cosa, nosotros hemos conversado harto de las condiciones de la burbuja, de cómo van a ser las cosas o cómo van a afectar a algunos jugadores o no. Yo creo que este sistema de la burbuja, yo creo que está hecho para alguien como Carmelo. Esto de que esté todo en silencio, de que se sienta todo gimnasio, que él pueda gritar sus improperios a sus compañeros, creo que es como el escenario ideal para alguien como él. No sé si va a ser así como el Carmelo de las Olimpiadas, pero sí creo que va a rendir mucho más que cuando está en las canchas con público y hay mucha gente gritándole, que él es notorio por ¿cómo se llama?, responder ante esas situaciones de manera negativa. Entonces creo que este escenario le conviene mucho a su estilo de juego.
Sí, vamos a estar súper atentos ahí por Carmelo.
Disculpa que me salga un poquito del tema de Portland, aunque es por alguien de Portland, pero algo que conversamos creo que en el primero o segundo capítulo de nuestro podcast, que tenía que ver con las transmisiones. Pues me acabo de acordar que el otro día vimos en directo una frase de grueso calibre por parte justamente de Carmelo Anthony al recibir un rebote. No sé si recuerdan que hablábamos que habían especulaciones que podía haber una suerte de censura por la NBA, un delay del audio para tapar esos improperios. Bueno, al menos en los partidos de preparación no ha sido así. Se escuchó claramente el Mother F que dijo Carmelo para que no lo molestaran para recibir el rebote.
Bueno, y Carmelo es conocido por eso, que él cuando va a agarrar el rebote pega un grito y lo empapela garabatos a su compañero para hacerle entender que el rebote es de él.
Quedó clarísimo.
Bueno, está concentrado Melo, o sea, está jugando en serio. De hecho, ahora pasó a la... Bueno, gracias a la recuperación de los jugadores más altos, él pasó a la posición de small forward. Pero claramente lo que esperamos en estos 8 partidos es un show de Damian Lillard, para ver si logra meter su equipo en playoff.
Lillard ha jugado espectacular este año.
Sí, recuerdo justamente que hubo una semana en enero en que Lillard promedió casi 53 puntos y 10 asistencias en 3 partidos. Y en uno de esos partidos estableció el récord de puntos de la franquicia cuando anotó 61 puntos a los Golden State. Y en cada uno de esos partidos anotó por lo menos 8 triples. Entonces él es más que capaz de tener estas producciones monstruosas de forma consecutiva. No, nunca duden de Logo Lillard o Dame Dolla. Tiene ahí varios apodos.
Bueno, otra cosa que Lillard ha mejorado harto con el tiempo es que él ahora ya no es un pasadizo en la defensa. Antes, cuando él recién empezó en la liga y empezó a tener buenos números ofensivos, Lillard tenía problemas defensivos, pero bien, bien, bien grandes. Era un pasadizo. Y él ha aprendido a aceptar eso y ha trabajado entre temporadas para mejorar ese aspecto. Así que yo encuentro que Lillard es un jugadorazo. Probablemente esté entre los top 3 bases de toda la liga. Y este año no me extrañaría que recibiera alguno de los votos para MVP. No para el primero y segundo lugar, pero si entro en la balota de los 5 iniciales, yo creo que va a recibir algún voto por ahí.
Sí, ya es un All-Star completamente consolidado. Bueno, y para cerrar acá el análisis, Portland, bueno, es un dato medio curioso. Es la planilla más cara de la NBA, con 137 millones de dólares. De los cuales 85 millones están destinados solamente a 3 jugadores. A Lillard, a CJ McCollum y a Hassan Whiteside, el amigo de Mabe. Así que es el equipo más caro de la NBA. Y la línea de apuestas de Las Vegas, que es algo que siempre nos interesa, está en más 10.000 para salir campeón. Así que pongan sus dólares en Portland. Porque yo creo que si logran la hazaña de clasificar a playoff en vez de los Pelicans, le van a hacer una serie muy dura a los Lakers. Yo creo que fácilmente llegan al partido 7.
Ha estado bien conversado esta semana. ¿Qué tal sería un match de número 8 contra número 1 de Portland contra los Lakers?
Exacto.
Y la verdad es que ese es el equipo como que tiene el personal que está como mejor armado para enfrentar a alguien como los Lakers. Y serían bien, bien, bien duro. Vamos a ver qué pasa.
Diego, una última consulta. ¿Algún comentario de Jennifer?
No, está tranquilita. Esperemos que ahí le mueva un poco el piso a CJ McCollum cuando sea necesario.
Ojalá, ojalá.
Vamos entonces ahora con el análisis de los New Orleans Pelicans, amigo Lucho.
Pasemos a los Pelícanos, equipo del cual se dice estaría favorecido en estos partidos de antes de playoffs para poder clasificar a los mismos. Los Pelícanos, vayamos con los números. 28 partidos ganados, 36 perdidos. Se encuentra también a 3,5 juegos del octavo clasificado actualmente en la conferencia del oeste, que son los Memphis Grizzlies. Su offensive rating es de 110,6 puntos por partido, lo que lo ubica número 15 en la liga. Está mejor que Phoenix, Sacramento y Memphis, y peor que San Antonio y los recién analizados Portland Trail Blazers. Nombro dos equipos porque son los rivales directos para llevarse el último cupo de clasificación hacia los playoffs en la conferencia del oeste. En el rating defensivo, permiten 111,6 puntos, siendo el número 20 de la liga. Así todo están mejor que San Antonio y Portland, pero peor que Phoenix, Sacramento y Memphis. Estas estadísticas les dan un rating neto de menos un punto, lo que lo deja igualado a Memphis y Phoenix, y mejor, por muy poco, que San Antonio, Portland y Sacramento. Es decir, en cuanto a estos números, estos 5 equipos que van a pelear por la última plaza están bastante parejos. Un dato curioso es su factor pace. Son los segundos de la liga con 103,96 luego de Milwaukee.
O sea, ellos corren, corren y corren y corren.
Sí, así es. No teniendo una muy buena posición en su rating ofensivo, así que corren harto, pero no tiene mucha eficiencia a la hora de anotar. ¿Qué se le viene a los New Orleans Pelicans? Vamos a ver si su calendario es realmente sencillo para ellos o no. Parte con el Utah Jazz. Un partido creo que no es nada fácil. Luego le toca con Los Ángeles Clippers. Yo no sé en qué parte este calendario es sencillo. Utah y Clippers. Luego viene los Memphis Grizzlies. Un partido que va a ser de vida o muerte. Luego se viene Sacramento Kings. Otro equipo con el que tiene lucha directa. Luego, aquí puede que se le ponga un poco fácil la cosa. Los Washington Wizards. Que a esa altura quizás ya estén eliminados. Se viene después San Antonio Spurs. Nuevamente un equipo con el cual están peleando. Vuelven a enfrentarse a los Sacramento Kings. Y finalizan su participación en estos 8 partidos con el Orlando Magic. Que probablemente a esa altura se encuentre clasificado. Así que podría resultar un partido relativamente sencillo para los Pelícanos.
La verdad es que se ve más fácil que el calendario Portland. Seamos honestos.
Un chiste ese calendario.
Pero se ve más fácil, yo creo, que en cuanto al rival, cuando uno lo analiza de manera independiente. Pero aquí estamos hablando de Memphis, Sacramento y San Antonio, que son los equipos que va a pelear directamente el cubo. O sea, van a ser verdaderas finales de su partido. Quizás podríamos descartar un poquito a San Antonio, que ya se aleja un poquito, pero Sacramento y Memphis están ahí.
Yo tengo un dato. Los New Orleans Pelicans, cuando han jugado contra equipos que tienen promedio de victorias sobre 500, o sea que tienen equipos que han ganado más partidos que los perdidos, ellos están 12 y 24. 12 ganados y 24 perdidos. Y cuando juegan con un equipo menos de 500, ellos están 16 y 12. Portland, por su parte, con equipos que están por sobre los 500, ellos tienen un récord de 8 y 22, comparado con New Orleans, que eran 12 y 24. Entonces, Portland le gana mucho más a los equipos que son malos, pero New Orleans gana más a los equipos que son buenos. O sea, hay una ventaja ahí comparativa dentro de ellos. Y claro, o sea, van a tener partidos difíciles como todos, porque al final, en el fondo, la liga eliminó los 8 equipos más malos. Todos los partidos van a ser un poco más difíciles.
Es verdad.
Pero siempre en todos esos partidos alguien tiene que ganar y otro perder, entonces...
Sí, va a estar bastante peleado el tema.
Va a ser interesante todo eso.
¿Qué tiene los Pelícanos en su roster para poder afrontar esta parte final de la temporada? Si nosotros nos abstraemos de todo lo que le sucedió durante el año en cuanto a lesiones, el 5 titular debiese estar compuesto de la siguiente manera. Lonzo Ball como su base armador. Drew Holiday, escolta. Brandon Ingram como el alero. Zion Williamson como el alero pivot. Y Derek Favors como el centro titular. Ese, en teoría, debiese ser el 5 titular de los New Orleans Pelicans. ¿Cuál es el problema de los Pelicans? Que han tenido una serie de lesiones que han complicado la conformación de un 5 titular estable. Lonzo Ball, si bien jugó 56 partidos, estuvo lesionado en alguno de ellos, un par de partidos, y el base titular en ese momento lo asumió Drew Holiday. Estando sano los dos, en un comienzo de la temporada, el técnico Alvin Gentry optó por J.J. Redick como el escolta titular. Y, ante la ausencia de Zion Williamson, fue Drew Holiday quien estaba jugando como alero del equipo. Es decir, estamos hablando de 3 guardias ocupando las posiciones 1, 2 y 3. Brandon Ingram, por su parte, estaba haciendo de alero pivot. Y Derek Favors, cuando estuvo sano, fue el titular. Cuando no, entraba Jahlil Okafor, cuyos números no fueron muy buenos. Y finalmente empezó a destacar el rookie de los New Orleans, Jackson Hayes, que se hizo un lugar en este equipo y empezó a sumar bastantes minutos, siendo titular en algunos partidos ante la ausencia de los 2 anteriores. Como les decía, el problema son las lesiones, porque Zion Williamson solo jugó 19 partidos. Otros jugadores que entraron también a la rotación como titular fue Ethan Moore. Nuevamente, un jugador que tiene como posición ser base armador o escolta, fue puesto en posiciones de forward porque no tenía más gente. Entraron también en la rotación jugadores como Nicolo Melli o Kenrich Williams, jugadores que son poco conocidos pero que tuvieron que aportar bastante ante la ausencia de sus principales figuras. En resumen, yo creo que los Pelícanos tienen un buen 5 titular, El problema es la profundidad de su roster. No tienen una buena profundidad y, lo que es peor, no tienen una buena conformación del equipo. Y en posiciones de los forwards tienen que estar colocando guardias porque no le da confianza lo que tiene el técnico en su banca. Entonces yo creo que si los Pelícanos están sanos, van a poder pelear un cupo en los playoffs. De lo contrario, yo veo muy difícil que lo vayan a hacer. Recordemos como dato que Alvin Gentry, el coach de los Pelícanos, es su quinta temporada en el equipo. Solo en una de ellas clasificó a playoffs, que fue la temporada 2017-2018. Y curiosamente, se enfrentó a los Portland Trail Blazers en primera ronda, barriendo con ellos un notable 4-0 en su presentación de playoff. Luego fueron eliminados por Golden State en 4-1. Esa fue la última vez que los Pelícanos estuvieron en playoff y también con el mismo técnico. ¿Será esta la oportunidad de volver a repetirlo? Vamos a verlo. Yo creo que va a estar complicado. Y si no es los Pelícanos, yo creo que, como decía Diego, Portland tiene grandes posibilidades. Creo que un poquito más que los Pelícanos.
A diferencia que los Pelicans después serían barridos por los Lakers en primera ronda. En cambio, Portland le haría una serie bastante dura.
¿Tú crees que los ex-Lakers, Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball, darían pena ahí frente a su ex-equipo?
Sería entretenido por el morbo, pero sí, darían pena.
Sí, yo estoy de acuerdo.
¿Y el duelo LeBron-Zion?
LeBron se lo come con papas fritas a Zion.
Cero fe a los Pelícanos.
No, es que no me gusta que hagan algo tan descarado como arreglar este calendario para que... Bueno, y hacer todo esto de los 6 partidos y del play-in y de todo para darle la oportunidad de justamente ver Zion en los playoffs. Y Zion tiene muchos años para llevar bien su equipo en los playoffs, no necesitaba esto.
Oye, un dato de Zion a todo esto. Zion ha jugado solo 19 partidos, y de los 19 partidos que ha jugado Zion, que todo el mundo dice él es un gran jugador, que va a cambiar toda la franquicia, que es un factor diferenciante, sí, estoy de acuerdo, va a ser un factor diferenciante, pero desde que Zion volvió, él ha ganado 10 partidos y ha perdido 9. O sea, no es, digamos, como que ha sido el que ha cambiado el rumbo de los Pelicans para transformarlo en una superpotencia.
Sí, es verdad. Dentro de los números que tienen los jugadores de los Pelicans, destaca obviamente lo que hizo Brandon Ingram, que jugó 56 partidos, promedió 34 minutos, en los que hizo 24 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Por otro lado, Jrue Holiday también jugó 55 partidos, 34 minutos, promedió también 19 puntos, 4 rebotes, casi 5 rebotes y 7 asistencias. Y Zion Williamson, en estos 19 partidos que comentaba Mabe, promedió 29 minutos, eso fue lo que hizo, 23 puntos, 6,8 rebotes y 2,2 asistencias. Parecen buenos números, pero como dice Mabe, su repercusión en el equipo no fue totalmente importante.
Ahora, unas cosas que me gusta de este equipo es, por ejemplo, la combinación que tiene Lonzo Ball con Zion. Yo creo que eso es una cosa vistosa bien, bien interesante. Zion es un jugador súper ágil, muy rápido, pese a su peso, y que ojalá que no se lesione, pero también no le veo un futuro muy, muy largo si es que él no empieza a condicionarse físicamente para esta liga. Pero Lonzo Ball, que ha mejorado mucho su tiro en comparación a años anteriores, él en realidad su fuerte es el tema de los pases. Y en especial esos pases que son desde su propio campo, pases de toda la cancha. Y esa combinación que tiene Lonzo con Zion, yo la encuentro que es bastante, bastante especial y muy digna de observar. Que a muchos equipos claramente no les acomoda. Como decía Lucho, este es el equipo que tiene el segundo pace más alto de la liga y precisamente es por eso, porque atraviesan la cancha muy rápido. El otro tema que yo encuentro interesante este equipo es que tiene veteranos en Jarru y en J.J. Redick. J.J. Redick en toda su carrera, él está en su... lleva 13 años en la liga, 14 años en la liga. En los 14 años que lleva en la liga, él nunca se ha perdido un playoff. A todos los equipos que ha estado, él siempre llega a los playoffs. Y lo otro es Yarrue Holiday. Él es un gran defensa. Es un gran, gran defensa. Cuando Lucho dice, oye, yo tengo dudas cuando Yarrue juega de alero pequeño. Él puede jugar en esa posición. Porque puede enfrentarse a jugadores más altos. Porque puede estar robándole balones. Puede estarlos molestando. Él es muy buen defensa. Tiene brazos muy, muy largos. Tiene una capacidad de moverse lateralmente que es muy rápida. Y él constantemente está siendo invitado a todas estas selecciones de equipos defensivos. Entonces, Brandon Ingram también mejoró un montón este año en comparación al año anterior. La gente de la banca que viene en realidad no es algo que sea muy del otro mundo. Josh Hart es un jugador bastante promedio, pero que puede aportar con su triple de vez en cuando. Jackson Hayes, que es este rookie, también se nota que va a tener un buen estar en la liga, pero a lo mejor hoy por hoy no está preparado para esto. Creo que este equipo es como un poco caricello, pero sí son interesantes. Sí son bien interesantes lo que pueden mostrar. Sí, es que están todos sanos, como dice el comisionado Lucho.
Para cerrar solamente un comentario, qué pena me da el rendimiento de este jugador, de este centro, que yo en algún momento lo vi y dije, oh, va a tener un gran futuro en la liga, o un potencial gran futuro, Jahlil Okafor. No hay caso con ese jugador, no me puede gustar. En el equipo que lo veo, su rendimiento es paupérrimo, tiene una actitud como que no quiere jugar, como que está choreado siempre con una cara de 3 metros de largo. Y definitivamente aquí tuvo la oportunidad. Derrick Favors estuvo lesionado varios partidos y nuevamente no pudo demostrar siendo titular ese centro que todo uno, o al menos yo, creía que iba a ser en la liga. Fue drafteado número 3, si no me falla la memoria.
Sí. Tiene las mismas actitudes que tiene Hassan Whiteside en la defensa.
Pero por último, Whiteside tiene mejores números. Por último, Okafor ni eso.
Pero con menos tapones.
Oye, vamos con el que actualmente es el número 8, los Memphis Grizzlies. Memphis es un caso de estudio. Ellos están 32 y 33, octavos en el oeste. Su entrenador es Taylor Jenkins. Antes de empezar la temporada, los Memphis Grizzlies tenían una proyección de partidos ganados de 27. 27, eso era lo que proyectaba la línea apuesta en Las Vegas, 27,5. El over-under era 27,5. Y ya llevan 32 y ganados y ni siquiera alcanzaron a completar la temporada completa. Después del All-Star Break, ellos tuvieron un mal paso. Tuvieron solamente 4 ganados y 7 perdidos. Pero perdieron con Sacramento, los Lakers, los Clippers, Houston, Sacramento de nuevo, en 5 partidos que estuvieron casi todos de visita. Y después le ganaron a los Lakers, le ganaron a Atlanta, Brooklyn, perdieron con Dallas, le ganaron a Atlanta de nuevo y perdieron con Orlando. La verdad es que le ganaron solamente un par de equipos mediocre y la gran excepción es que le ganaron a los Lakers en ese partido que ganaron jugando en Memphis por 105-88. Este equipo es el equipo que es el segundo que da más asistencias de la liga. Dan 27 asistencias de promedio en la liga. Es el sexto que más rebotea y es el segundo que más dobles hace. Tienen bastante juego interior. Ellos anotan 112,6 puntos por partido. Son treceavos en la liga, bastante promedio. Y están en el ranking número 20 en los puntos permitidos, en 113,7. Otra cosa interesante de este equipo es que es muy, pero muy, muy, muy joven. Y les quería contar cómo armaron este equipo. Esta es una historia como que parte en realidad el año pasado, en el 2018. Partieron teniendo dos selecciones de draft, con Jaren Jackson, que es un power forward o un centro que está jugando de titular este año, y Jevon Carter. Luego, este equipo, lo que hicieron fue lo siguiente. Empezaron a eliminar a todos los jugadores que eran mayores de 28 años en el equipo. Empezaron a reconstruir el equipo desde esa época. Lo primero que hicieron fueron deshacerse de Jamichael Green y Garrett Temple, que lo enviaron a los Clippers por un trade por Avery Bradley. Luego, Avery Bradley lo dejaron ir. No lo refirmaron. Porque no cumplía con este requisito de la edad que ellos estaban buscando. En ese mismo año, no quisieron refirmar a Justin Holiday, que terminó ahora jugando como un escolta en Indiana, que es el reserva que está jugando actualmente. No refirmaron a Joakim Noah, que ahora lo tomaron los Clippers, y que, dicho sea de paso, está teniendo unos buenos partidos de entrenamiento, por lo que he visto. Mandaron a Chandler Parsons, que fue uno de los peores contratos que he visto en la historia de la liga. lo enviaron por Solomon Hill y Miles Plumlee. Miles Plumlee lo dejaron ir, ni siquiera jugó. Y Solomon Hill lo ocuparon más tarde en otro trade que les voy a contar más adelante. El caso de Marc Gasol, que era el jugador que hasta al momento en la franquicia era el que tenía la mayoría de los récords, lo enviaron a Toronto por Jonas Valanciunas, por CJ Miles y DeLon Wright. ¿Qué es lo que hicieron con esos jugadores? CJ Miles lo intercambiaron por Dwight Howard en Washington. Cuando llegó Dwight Howard, Wade nunca jugó por Memphis. DeLon Wright llegó, hicieron un trade que lo enviaron a Dallas por Satnam Singh. Es un pivot indio muy alto de los jugadores que le gusta a Diego Torres. Él todavía no juega, él todavía no debuta en la liga. Por otro lado, el otro gran jugador que tenía Memphis era Mike Conley, el cual intercambiaron al Utah Jazz por Grayson Allen, Darius Bazley, Jay Crowder y Kyle Korver. También habían unos picks ahí entre medio. ¿Pero qué pasó con eso? Kyle Korver no cumplía con el requisito de la edad, así que lo enviaron a Phoenix por Josh Jackson. Después, y también ahí recibieron a Josh Jackson y a DeAnthony Melton. Darius Bazley lo enviaron a Oklahoma City Thunder y lo intercambiaron por lo que fue el pick número 21, que es Brandon Clark, el que nosotros teníamos en nuestras balotas como uno de los posibles que estén los dos primeros equipos de rookie del año. Firmaron en ese año a Kyle Anderson, que venía de los San Antonio Spurs, que también cumple un poco con este rango de edad que ellos están buscando. Un jugador que tenía 4 años de experiencia o 3 años de experiencia con los Spurs, y lo firmaron por 3 años, si no me equivoco. Entonces, con eso como que limpiaron a toda la gente del equipo que tenía cierta edad. Y luego, en esta temporada, bueno, en el pick número 2 eligieron a Ja Morant, que es obviamente la sensación que han tenido este año, y firmaron a 2 free agents. Uno fue Tyus Jones, que era el reserva de Minnesota, que estaba jugando bastante bien cuando Jeff Teague se había lesionado y estaba teniendo partidos bastante interesantes. Ahí lo firmaron por 3 años y 26 millones de dólares. Y Jonas Valanciunas, el pivot que habían adquirido en el trade que se fue por Marc Gasol, lo refirmaron por 3 años y 45 millones de dólares. No conforme con eso, durante este año, uno de sus jugadores que estaba jugando bastante bien, Jay Crowder, lo juntaron en un paquete junto a Solomon Hill, el que habían adquirido por el trade que habían hecho con Chandler Parsons el año anterior, y lo juntaron también con Andre Iguodala, que él venía de Golden State y que Iguodala estaba con toda esa polémica al principio de la temporada de que él no iba a jugar porque sabía que este equipo no iba a llegar a ningún lado. Bueno, malas noticias para André, ellos sí llegaron a bastantes lados. Y ese cambio de Crowder con Solomon Hill y André Iguodala lo hicieron por, ojo con estos jugadores, Dion Waiters, que fue despachado al momento en que llegó, Gorgui Dieng y Justin Winslow, que todavía no ha debutado porque está lesionado. Entonces, el equipo de los Pelicans hoy en día tiene jugadores que bordean en promedio los 24 años, si no me equivoco, 23 años. Casi todos los jugadores son jugadores de menos de 4 años en la liga, excepto Anthony Tolliver, que lo firmaron ahora solamente para entrar a la burbuja, que él tiene 11 años de experiencia en la liga, y Jonas Valanciunas, que tiene 7 años de historia en la liga. Un equipo súper, súper joven. Su base es Ja Morant, que está promediando 17 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, un robo. Como shooting guard tienen a Dillon Brooks, que tiene 16 puntos más o menos por partido, 3 rebotes, 2 asistencias. El alero pequeño es Kyle Anderson, que no aporta mucho en la ofensiva, pero él es un muy buen defensa que es muy intercambiable. 6 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Jaren Jackson, que fue el elegido número 4 en el draft del año anterior, que tiene 17 puntos, 4,7 rebotes y 1,6 tapones por partido. Y Valanciunas, que vendría siendo como el veterano del equipo titular, que está promediando casi 15 puntos, 11 rebotes y un tapón. Este equipo es muy ágil, es muy rápido. Como todos son jóvenes, es un equipo que corre, y todos saltan y todos rebotean y todos tratan de hacer un dunk fest. Me recuerdan un poco a los inicios de Lob City, con Ja Morant repartiendo el balón a todos los equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este equipo? Se ganaron su derecho a tener esta posición número 8. ¿La pueden mantener? No sé. Pero donde yo creo que tienen el upside es que ellos ya tienen la ventaja. Tienen los 3.5 partidos de ventaja por sobre Portland y por sobre los New Orleans Pelicans. Pero cómo van a enfrentarse al resto de los partidos está difícil. En los equipos que han tenido sobre promedio 500, ellos han ganado 2 y perdido 20. Y los equipos que están bajo 500, ellos han ganado 20 y perdido 13. Es muy similar a lo que le está pasando a Portland y a New Orleans. Pierden con los equipos que son más buenos, le ganan a los equipos que son más malos que ellos. Pero están ahí. Es súper promedio. Es súper promedio su accionar. Ahora, ¿dónde yo creo que pueden tener ellos una ventaja? Es que al ser tan jóvenes, un calendario como el de la burbuja les puede venir muy a favor para ellos. Porque ellos siempre van a estar corriendo. Y esos equipos, por ejemplo, como Portland, que ya es un equipo que es mucho más veterano, a lo mejor le pueden caer más lesiones. Y eso puede ser una ventaja para ellos. En los partidos que van a tener ahora al retorno de la liga, el primer partido va a ser el primer partido de vida o muerte que va a ser contra Portland. Y yo creo que ese va a ser el partido que todos deberíamos ver, porque ahí se va a decidir si es que Portland realmente va a tener alguna chance de pasar más adelante y tratar de llegar a los playoffs. Si Memphis gana ese partido, Portland, yo creo que definitivamente tiene que despedirse de esto, porque después todos los partidos que tienen ellos son terribles. Después le toca jugar contra San Antonio, que como hemos visto, San Antonio parece que no tiene muchas ganas de competir, así que debería ser un partido más o menos fácil. Y después les toca contra los Pelicans, que como decía Lucho, este es otro partido que parece que va a ser como una final de vida o muerte. A continuación tendría un partido con Utah, después otro con el gran Oklahoma City Thunder, que yo creo que va a escalar entre 4 o incluso hasta el tercer lugar. Le va a tocar en los últimos 3 partidos con Toronto, Boston y Milwaukee. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Toronto, Boston y Milwaukee, los 3 equipos ya van a estar totalmente claros cuál va a ser su posición al final de los playoffs. A lo mejor Toronto y Boston van a estar tratando de pelear por quién va a tener el lugar 2 o 3. Y van a estar tratando de decir, bueno, ¿quién me conviene jugar más contra en la primera ronda? A lo mejor van a tratar de pelear por algo. Pero yo estoy por seguro que con Milwaukee en el último partido van a jugar contra la banca de ellos. Y van a estar totalmente... Ese equipo de Milwaukee no va a ser el mismo equipo que ha estado en el resto de la temporada. Entonces, así como lo veo, yo creo que ellos podrían terminar la temporada con 3 o 4 ganados de los últimos 8. Y yo creo que con eso les bastaría para defender su posición. Y después de eso, los partidos de eliminación, que si es que alguien logra estar dentro de los 4 partidos de diferencia en la posición 9, va a ser un cara y sello. Ahí yo creo que la experiencia debería rendir más que la juventud, pero yo creo que va a ser un cara y sello.
Hoy estaba viendo las estadísticas con sus rivales más directos y que le van a tocar en estos partidos de estos seeding games. Y contra New Orleans perdió los 2 partidos que se enfrentaron. Fueron en enero, 20 de enero, 31 de enero. Y a Portland solo se alcanzaron a enfrentar una vez y le ganaron a Portland. Va a estar interesante eso porque los Pelícanos fueron, no hay palizas, pero fueron bastante holgadas la victoria de los Pelícanos sobre Memphis.
Yo creo que este equipo va a tener un buen crecimiento a lo largo de los años. Y claramente es una sorpresa que estén en los playoffs ahora, pero está bien merecido y qué bien por ello. Queremos seguir viendo a Ja Morant creciendo, que se cuide sus rodillas como lo hablamos antes y que ojalá tenga muchos, muchos años productivos siendo All-Star en esta liga.
Y que nos envíe un Corvette, por favor.
Bueno, igual es la predicción, perdón, antes de cerrar, que la predicción final, tú dices que está más abierto. ¿Qué dice Diego? ¿Quién clasifica? ¿Quién se lleva al octavo lugar?
Pelicans.
Los Pelicans.
Está todo ya... Está muy claro este camino. Van a jugar el partido de definición contra Memphis por el octavo cupo.
Ya, yo voy a ir por Portland. Digo que Portland va, de hecho, a clasificar y va a hacer el partido contra los Lakers.
Y ya veo incluso que después hagan un 30-30 de estos duelos de Zion contra Ja Morant. Anótenlo.
Yo no sé. A mí me gustaría que clasificara a Portland, porque en realidad creo que sería el rival más entretenido de ver en los playoffs. Si llega a clasificar New Orleans o Memphis, No creo que lleguen a más de 5 partidos en primera ronda. Si es que no se van barridos. Pero Portland le tengo un poco más de fe. Y Olympic Skinny Melo a lo mejor puede dar una sorpresa.
Sí, y tu amigo Hassan Whiteside se puede convertir en un jugador que realmente aporte.
Mientras lo tengan en la banca, yo creo que las chances de Portland aumentan. Bueno, y ahora sí, muchas gracias al comisionado Luis Lucho Arévalo y al comisionado Diego Torres, el DT, por este capítulo, el número 10 ya que hemos hecho, dedicado en especial a todos nuestros auditores que nuevamente nos han vuelto a escuchar, a darse el tiempo de compartir este rato con nosotros, a nuestras familias que secretamente nos están aguantando a estar grabando esta aventura que tenemos, apoyándonos y acompañándonos en estos 10 capítulos. Y por supuesto también a nuestro abnegado, perpetuo y gentil auspiciador oficial, nadie. No tenemos auspiciador, pero lo seguimos agradeciendo. El próximo episodio de Los Comisionados lo estaremos grabando el domingo 2 de agosto. Ya vamos a tener algunos partidos que comentar oficiales que hayan vuelto, ojalá que con ningún lesionado. Y va a ser estrenado el lunes 3 en las plataformas habituales. Recuerda enviarnos tus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en redes sociales Los Comisionados. Y suscribirte en tu plataforma favorita a través de loscomisionados.com. Así que sin más, muchachos, este capítulo se nos alargó bastante. Nos vemos en la próxima.
Nos vemos. Chau, chau.
Gracias a todos. Chau.
Los Comisionados.